Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 27 de enero del año 2000, reanudando pues nuestras actividades aquí radiofónicas, porque hace 8 días, como ustedes recordarán, la programación de normal, digamos, de Radio Universidad, pues fue cambiada para dar espacio a los resultados, al desenvolvimiento de la votación para el plebiscito que lanzó el rector, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y bueno, pero aquí estamos ahora otra vez y con el tema que habíamos preparado para hace 8 días. Esto es el presupuesto de egresos de la Federación del año 2000, que tanta debate ha suscitado. Y que, bueno, vienen dos especialistas en este tema, en estos temas de del presupuesto de egresos de la Federación, para platicar sobre particularidades de este suceso. Nos acompañan el maestro Arturo Ortiz Badjimar, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Ustedes ya lo conocen, a quienes amablemente nos escuchan. Arturo, buenos días.
Buenos días, Marina.
Especial agradecimiento porque viene un poquitín enfermo, entonces, con más razón, ¿verdad? Y está también con nosotros el maestro Héctor Núñez Estrada, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Buenos días, maestro.
Buenos días y gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por haber pospuesto este programa y por permitirnos pues que viniera nuevamente este día. Antes de empezar el tema, como saben ustedes, traemos algunas novedades, algunas noticias, digamos, de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, así como una publicación reciente también de nuestro instituto, de nuestros investigadores. El libro que traigo ahora es uno titulado La Torre y la Calle. Es un libro de Heriberta Castaños, acaba de salir, todavía no se ha presentado este libro, ya les diremos con mayor precisión cuando esto se presente, pero por lo pronto lo traemos para ustedes, traemos 10 ejemplares. Este es una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas y Miguel Ángel Porrúa, editor. Corresponde a esta colección Jesús Silva Herzog. Y bueno, aquí lo tenemos. Este libro, La Torre y la Calle, tiene como subtítulo Vinculación de la Universidad con la Industria y el Estado. También quiero reiterar la invitación a aquellos interesados en los problemas económicos, sociales de nuestro país, fundamentalmente externos a nuestro instituto, para este concurso, para que participen en este concurso Maestro Jesús Silva Herzog 1999. Ya aquí lo he estado recalcando cada programa en las últimas ocasiones, y pues quiero reiterar a aquellos interesados en participar en este certamen. Es un certamen importante, ya tiene pues muchos años, Arturo, no recuerdo cuántos, pero ya tiene más de 10 años este certamen Silva Herzog, bastante más de 10 años. Para mayores informes hay que comunicarse al 5623-0141, 5623-0147, 5623-0093 y al fax 5623-0128. Para informes ya más específicos, lo que les puedo decir en términos generales es que este concurso está dirigido a aquellas investigaciones que aborden temas de la problemática económica y social de nuestro país. Estos trabajos deberán ser inéditos en toda su extensión y haber sido concluidos durante 1999 y realizados por residentes en el territorio nacional. Los interesados, los participantes, deberán entregar 7 ejemplares original y 6 copias, empastados o engargolados, presentarlos con seudónimos y acompañados de un sobre lacrado que contenga el seudónimo, el nombre, domicilio, teléfono y currículum del autor o autores, que será abierto pues por el jurado una vez terminada la evaluación correspondiente. El plazo para la entrega de estas investigaciones vence el jueves 9 de marzo del año 2000 a las 14 horas. La entrega deberá hacerse en el domicilio del instituto, en la oficina de la Secretaría Académica, que está en la Torre 2 de Humanidades, primer piso, en Ciudad Universitaria. Este premio es atractivo no solamente por el prestigio que ya tiene este certamen, sino que también, tiene un premio al primer lugar de 50,000 pesos, más el diploma universitario, y al segundo lugar un diploma universitario. La ceremonia especial se celebrará en mayo del 2000. Y bueno, ya les di los teléfonos, los repito más adelante para que los interesados puedan comunicarse. Y bien, otra cosa que no he dicho son los teléfonos en el estudio. Es el 5536-8989 con 4 líneas. Y bien, ahora entramos ya en nuestro tema. En nuestro tema, el presupuesto de egresos de la Federación del año 2000, que no está definitivamente fuera de la actualidad, de la coyuntura que ya platicábamos un poco antes de empezar el programa, aunque desde luego hubiera sido todavía más adecuado hace una semana. Sin embargo, esto, bueno, inclusive ni siquiera se ha definido todavía en qué rubro se van a hacer los recortes, etcétera. Entonces, estamos pues en tiempo de tratar el tema. Para empezar, a manera, digamos, de introducción, yo quisiera que platicar con el maestro Arturo Ortiz Badjimar y con el maestro Héctor Núñez Estrada sobre el presupuesto de egresos de los últimos años, digamos, a raíz del cambio de política económica. Pues desde luego que tiene que haber cambios en los criterios de política presupuestal. En los últimos años, a raíz, digamos, en los años 90, maestro Héctor Núñez, ¿quisieras empezar?
Sí, bueno, quisiera empezar con, digamos, el concepto de qué es el presupuesto. El presupuesto, de hecho, es la expresión cuantitativa de la política económica, la política de desarrollo social de un país. En este sentido, así en forma general, debiera contener en números pues todos los lineamientos que se van definiendo por el gobierno. Y de hecho, de alguna manera así es. Por ejemplo, lo que se ha llamado el modelo neoliberal, pues ha sido expresado en los últimos 10 años o más, o los últimos 15 años, en los recortes presupuestales en primer lugar, la disminución relativa de los gastos sociales y la aparición en los últimos años de partidas que anteriormente eran poco significativas, como el pago de los costos financieros de la deuda, que ha sido creciente. Entonces yo creo que en términos generales los cambios radicales con respecto a presupuestos antes de este llamado neoliberalismo es que antes había un enfoque social muy acentuado, un enfoque en el crecimiento, en el desarrollo, y actualmente la orientación y el enfoque son diferentes, más bien están enfocados no a una redistribución del ingreso para eliminar las inequidades entre las capas de la población, sino que los resultados mismos lo expresan después de varios años, de que se han acentuado la desigualdad en la distribución del ingreso en México. Yo creo que en términos generales esa es la tendencia de los presupuestos de los últimos años.
Otra característica que parecería privar son presupuestos reducidos. ¿Es así, maestro Arturo Ortiz?
Sí, bueno, el presupuesto significa la diferencia entre lo que el gobierno recibe como ingresos frente a lo que gasta, o sus egresos. De tal manera que a ese respecto puede haber un superávit, o un déficit, o un equilibrio fiscal. Y parece que este es el tema central a discutir, el que los egresos no sean mayores que los ingresos, que haya un superávit fiscal, o que si hay un pequeño déficit fiscal no pase del 1%. Aquí lo que nosotros consideramos es que estas políticas han sido muy rígidas en cuanto a que han generado presupuestos muy limitados desde hace 18 años, presupuestos que cubren pues lo más esencial, pero que abandonan en términos generales y ya en muchos años, abandonan proyectos de desarrollo que generan empleos, que generan crecimiento, que generan una mayor actividad económica. Y esto se dice que, al menos el criterio del gobierno, es que se dice que se reduce para evitar inflación. De tal manera que si hay más presupuesto de egresos, habría más inflación y consecuentemente pues hay que reducir al mínimo ese presupuesto para que no sea inflacionario. Todo eso está demostrando en la práctica que solo está conduciendo, que no está saneado de todos modos el erario público, porque han surgido otros gastos y otros problemas como esto de la deuda del IPAB, que de todos modos no tiene saneado el presupuesto. Y por otra parte, pues tenemos para el año 2000 un presupuesto que se aprobó por primera vez con dificultades, porque esto de la aprobación del presupuesto anteriormente era algo que pues duraba unas 2 o 3 horas su discusión, y se levantaba la mano y nadie decía nada, nadie objetaba nada. Y curiosamente estos últimos años han sido difíciles para la aprobación del presupuesto, principalmente este, y tuvo que haber correcciones, pero aún así el presupuesto es insuficiente, y bueno, vamos a explicarlo un poquito más adelante.
Bien, pues sí, efectivamente quien maneja los dineros y los distribuye es como dirige su política económica en general, ¿verdad, maestro Héctor Núñez?
Sí, también agregando ya algunas cifras comparativas. Por ejemplo, este gasto público en relación al Producto Interno Bruto, bueno, en el año 90, es decir, todavía no hace muchos años, era el gasto público representaba el 27.5 del Producto Interno Bruto. El del año 2000 representa el 22.7. Hay una reducción de 5 puntos respecto del producto respecto a presupuestos en 10 años. La otra cuestión es lo que se está pagando en costo financiero. En 1990 se pagaba de costo financiero el 9% del presupuesto. En el año 2000 están presupuestados el pago del 17% de este presupuesto. Entonces quiere decir que ha crecido al doble. Estas son las grandes tendencias que nos permiten precisamente presuponer que el presupuesto del año 2000 no refleja políticas de un desarrollo económico y social importante, sino simplemente nos refleja una política donde se privilegia el pago de costos financieros. Ya después vamos a ir mencionando en qué sentido, a costa del sacrificio de la política social en general. Y bueno, hay muchas evidencias, datos, investigaciones que demuestran precisamente esto.
Y esta reducción del 27.5 al 22.7 del presupuesto respecto al Producto Interno Bruto, ¿a qué se debe?
Bueno, se debe fundamentalmente a esta línea de política que mencionaba Arturo Ortiz, de que necesariamente el presupuesto tiene que ser equilibrado, que el déficit no debe pasar del 1%. Y por otro lado, a la insuficiencia de recursos. Aquí entraríamos ya en un tema que es la política de ingresos, donde se ha dejado pendiente por muchos años la reforma fiscal. La reforma fiscal pues es sumamente necesaria, porque bueno, yo tengo un dato aquí de el porcentaje que se recauda en impuestos, y para el año 2000 es el 9% del Producto Interno Bruto lo que se recauda de impuestos, frente a países como Chile, que se recauda el 19%, o aún Bolivia, más atrasado que México, que recaudan el 14%. Entonces, estas reducciones precisamente son el reflejo de esta política general y de esta insuficiencia relativa de recursos por no abordar reformas realmente trascendentales como es la reforma fiscal. Y esta ausencia de la reforma fiscal lo que ha llevado es al país a mayores niveles de endeudamiento para enfrentar posibles crisis financieras en el futuro.
Bien, bueno, tú mencionabas, Arturo Ortiz, hace un momento de este primera ocasión en la historia, por lo menos la historia reciente de México, en la que hay un caso insólito en donde se desaprueba el presupuesto, como mencionabas.
Bueno, no propiamente que se desaprueba, sino finalmente se aprobó, pero aquí lo que llamó la atención es que hubo que mandarlo a un periodo extraordinario de sesiones, ya hacia finales de diciembre, ¿no? Y fue muy conflictiva su aprobación, ¿no? Cosa que anteriormente no se había dado. Y que lo que más llamó la atención y lo que más generó polémica fue esto a lo que se refería Héctor del costo financiero. El costo financiero pues es precisamente la parte del presupuesto que se destina al pago tanto de la deuda externa como de la deuda interna, de tal manera de que ese de los recursos que vamos a gastar, pues el 17% se va a ir simplemente en pago de deudas, pero esta cifra, claro, es muy, muy relativa. Yo he tenido otras cifras en donde el costo es mucho mayor, pero de todos modos.
Pero sí me gustaría que nos platicaras de esto. ¿Cómo calculas tú que es mayor?
Bueno, lo que pasa es que el país tiene una deuda, se adquirió con una deuda interna, con lo del IPAB, reconocida de 90 mil millones de dólares. Y aparte una deuda externa que creció este año con lo del blindaje financiero y que va a crecer más en el año 2000, y que va a generar el pago de vencimientos mayores. Es decir, el país está muy endeudado, tanto en lo interno como en lo externo. Entonces, tenemos que se va a disponer de 17 mil millones de dólares como préstamos para evitar una contingencia económica en el año 2000, y esto pues significa que el país de todos modos pues va a resolver un problema de corto plazo en cuanto a que quizás no se venga una eventualidad, pero de todos modos es dinero que se tendrá que pagar. Uh-huh. Y ese es precisamente el problema, que esto va a elevar el costo financiero de la deuda y va a incidir en un mayor grado sobre el presupuesto. Entonces, la cuestión es que este presupuesto queda negativo con respecto al año anterior, porque al total, al 1.183.000.000.000, hay que reducirle la inflación. La inflación, que si fue un incremento del 5% reconocido por Hacienda y le quitamos el 12, pues ya resulta negativo. Entonces, ahí es donde tenemos el problema, que ya tenemos varios años de tener presupuestos negativos. Ahora, el problema central que nosotros consideramos y que fue el que, como decíamos, causó más polémica, fue lo del costo financiero de la deuda interna, principalmente a través del costo del IPAB, que significa pagar esta deuda a una tasa de interés muy alta, que es la tasa de CETES más 2. Entonces, esto significa que en realidad el presupuesto, aún así, queda de todos modos muy insuficiente para las necesidades de una población que es creciente.
Desde luego. Y bueno, ahora sobre esto mismo, que hablemos ya pues de cantidades y de porcentajes, ¿qué significó desde el punto de vista económico este triunfo de la oposición en este asunto de la discusión del presupuesto? ¿A cuánto ascendería?
Sí, bueno, en primer lugar creo que es un triunfo en el sentido político más que económico, porque bueno, del 1 billón, casi 1.200.000.000.000, que es el presupuesto para el año 2000, el Congreso pudo aumentar 7.500 millones de pesos más a cuenta de un aumento en la estimación del precio del petróleo para este año. Entonces, ese yo creo que es el punto que estuvo en discusión en la Cámara de Diputados y que causó más polémica en el debate. En ese sentido, los 7.500 millones que fueron agregados al presupuesto original enviado por el Ejecutivo, lo importante es el destino al cual se está enfocando. Bueno, el destino es aumentar el gasto educativo, el gasto social fundamentalmente, jubilados, reservas para, retiro de trabajadores, y por otro lado, ciertos rubros del gasto de educación y también el de vivienda y algo para salud. Entonces, yo creo que este es un quiebre en lo que había habido tradicionalmente, como decía Arturo, donde solo se aprobaba el presupuesto levantando la mano. Bueno, empieza a haber una discusión que anteriormente había sido totalmente dejada de lado, a lo mejor por lo aburrido de la misma, donde se manejan meramente puras cifras. Sin embargo, estas cifras, como ya decíamos, expresan algo cualitativo. Y en ese sentido, lo importante es que ya los diputados, por lo menos por primera vez, empezaron a reflexionar, sobre todo los diputados de oposición, y pusieron, digamos, limitantes a la aprobación del presupuesto enviado por el Ejecutivo. Entonces, yo creo que esto es lo trascendente, el aspecto político, donde ya no solamente se aprueba en forma incondicional, sino se empieza a reflexionar sobre el origen y el destino de los recursos del país y a cruzarlo con evaluaciones, por ejemplo, de la cuenta pública, cómo se utilizó la cuenta pública en años pasados, y condicionar a ese uso la aprobación del nuevo presupuesto. Es un caso insólito en México, porque antes no había ninguna evaluación, simplemente se aprobaba y no se sabía nada más. Ahora los diputados han condicionado incluso la aprobación a un seguimiento paulatino de que se ejerce exactamente el gasto en la forma en que fue definida por ellos, y sobre todo en un año electoral, que es muy importante, cuando hay fondos como el Progresa y el Programa de Empleo Rural Temporal, que muy bien pudieran ser usados para fines estrictamente electorales. Creo que el avance aquí político es que empieza a haber vigilancia muy estrecha por parte del Congreso de la Unión.
Si me dices que la importancia de este hecho es más política, cosa que no menospreciamos ni mucho menos, ¿no? Creo que es muy importante, pero querría decir esto, que desde el punto de vista económico no es tan importante este monto de 7.500 millones.
Bueno, no es que no sea importante, sino que en términos relativos, evidentemente, si lo calculamos con el costo del financiamiento de la deuda, que son 200.000 millones, bueno, acá 7.000 prácticamente es una cantidad muy proporcionalmente menor, quizá llegue apenas al, no sé, 0.2 o 0.3% de todo el presupuesto general. En ese sentido, decía yo, económicamente no es importante. Lo significativo, desde mi punto de vista, es este nuevo cambio en el enfoque de la discusión política entre partidos, donde ya por lo menos se dieron el permiso de no aceptar totalmente como venía de parte del Ejecutivo el proyecto presupuestal, que tradicionalmente así había sido en años anteriores.
Bien, creo que vamos a hacer un corte en el programa para un puentecito musical y ahorita regresamos. Continuamos ya aquí con Momento Económico después de escuchar este puentecito musical. Muchas gracias a Miguel Valencia, nos manda a saludar a mí y a todos los que estamos por este lado. Él dice a todos los que hacen posible Momento Económico. Bien, el ajuste de las partidas presupuestales se hará, como ya ustedes mencionaban, en parte por una previsión de ingresos extraordinarios de 7.900 millones de pesos provenientes de un aumento en los precios de petróleo. Para ajustar los restantes 7.600 se realizarán recortes, según los diarios, según las informaciones de varias instituciones, entre ellas Pemex, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y parece que Comunicaciones y Transportes. Desde su punto de vista, ¿esta es la única manera, la única solución viable que se pudo dar a este problema? Arturo Ortiz.
Bueno, no es quizás la la más viable, sino es la que instrumentó Hacienda y de acuerdo con sus criterios. Estas son las entidades que pueden afectarse en mayor grado. Entonces, lo que esto implica es que estos sectores pues van a ser más vulnerables durante el año. Entonces, por ejemplo, esto se vio con la Comisión del Agua, pues cuando se vinieron las inundaciones el año pasado, que fueron catastróficas, mucho se habló de que había falta de mantenimiento, de drenar presas, de drenar los cauces de los ríos, de llevar a cabo obras de pequeña irrigación para que pudieran evitarse esas inundaciones. Entonces, si esto no está previsto o están reduciéndose los presupuestos en estos ramos, bueno, pues es de esperarse que puedan haber este tipo de eventualidades.
Sí, Héctor Núñez, desde tu punto de vista, esto mismo, ¿qué otra solución se puede dar?
Bueno,
Yo
decía hace rato que la solución de fondo, bueno, es hacer la reforma fiscal que se ha ido posponiendo permanentemente y por eso no hay recursos. Entonces, en este sentido, se afectan programas estratégicos para el país, porque el secretario Gurría acaba de hablar que se están definiendo dónde se van a hacer los recortes. Y cuando él dice se van a recortar programas de inversión de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, de infraestructura carretera, etcétera, realmente nos parece una situación verdaderamente angustiante, porque de por sí estas empresas han tenido problemas de gastos de mantenimiento en el pasado y empiezan a evidenciarse fallas como en la generación de energía eléctrica. Entonces, si se reduce ahí la inversión, verdaderamente creo yo que el problema del país tiene un severo daño en el futuro. En este sentido, yo creo que se hubiera afectado quizá mejor estas transferencias que ha hecho el gobierno ahora hacia los banqueros, que es un tema que para ellos es intocable. Cuando alguien lo toca, el secretario de Hacienda se ve que se angustia, realmente se molesta. Sin embargo, yo creo que debió haberse afectado estas partidas y pospuesto su pago. Si no se quiere afectar el hecho de que no se les pague, posponer y renegociar con los banqueros el pago de este rescate bancario que acaba de pasar con el IPAP y que está por pagarse, y no afectar programas de naturaleza estratégica como son los gastos de inversión en industrias de las cuales depende el desarrollo económico del país.
Sí, ramas fundamentales de la economía. Tengo una llamada, si me permiten. Agradezco a Angélica Domínguez y a Guillermo Reyes López sus opiniones. Y el señor Jesús Ríos pregunta, dice, el presidente Zedillo habló de irresponsabilidad por parte de los diputados de oposición al modificar el presupuesto y darle un sesgo de petrolización. Y pregunta, ¿cuál es su opinión, Arturo Ortiz?
Bueno, pues es que si ahorita están subiendo los precios del petróleo, están permitiendo un margen de maniobra para atender algunos asuntos urgentes, ¿no? No veo yo la razón por la cual no se echen mano de esos recursos si no hay dinero y está esta pequeña compensación que no sabemos cuánto tiempo puede durar, pues no puede llamarse una petrolización porque, como decimos, es eventual, y en segundo término, pues solamente vendría a ser a cubrir parte de esos, de esa cantidad a la que hemos hecho referencia. Entonces, no creo yo que tenga por qué no utilizarse, ¿no? No sé tú qué opines.
Sí, evidentemente el enojo del presidente fue mayúsculo, porque prácticamente llegó a decir que los diputados prácticamente no sabían lo que estaban haciendo. Yo creo que este enojo fundamentalmente se debió pues a que le cambiaron parcialmente su proyecto. pero definitivamente la cantidad de 7.500 millones de pesos en la magnitud total, pues no es petrolizar el presupuesto de ninguna manera, sino es prever ciertos ingresos adicionales por el posible aumento del precio del petróleo, que es previsible, y en ese sentido lo que hace el Congreso de la Unión es enmarcar hacia dónde debe gastarse en caso de que el precio del petróleo aumente. Yo creo que eso es lo que causó el enojo. A lo mejor los recursos estaban, podían destinarse a otra cosa, y aquí están acotando en qué deben gastarse los eventuales recursos adicionales por el aumento del precio del petróleo. Yo creo que eso fue lo esencial, lo que realmente molestó, el hecho de enmarcar, acotar hacia dónde deben distribuirse estos recursos.
Aquí el señor Raúl Cruz pregunta que si lo del IPAP es dinero para el rescate bancario, y considera pues que ellos mismos, los mismos bancos, deberían absorber sus deudas. ¿Tu opinión, Arturo Ortiz?
No, pues esto ya quedó muy claro, de que esa deuda la compró el gobierno, ¿no? Y que la va a emitir en base a bonos, y que el rescate bancario ya quedó aprobado, que lo llevará a cabo el gobierno con cargo al presupuesto. Entonces eso pues ya de momento no está a discusión, sino más bien lo que viene pues son los costos que va a traer estos pagos, que van a reducir en tan alto grado el presupuesto. Pensamos que si un 17% del presupuesto se va a ir en pagos de la deuda interna y externa, tampoco debemos de desestimar la deuda externa. Decíamos que hoy, según el dato que tengo, no contando todavía con las disponibilidades de los 17 mil millones, sino nada más contando los 4.500 millones que prestó el Fondo Monetario Internacional el año pasado, ya tendríamos al 31 de diciembre una deuda de externa total de 161 mil millones de dólares. Entonces, esto sumado a la deuda del IPAP, nos da una deuda interna y externa de aproximadamente 260 mil millones, de lo cual aquí nos dicen que solamente el 17% de esa deuda se va en el costo financiero de la deuda, pero en realidad si se van a pagar alrededor de 300 mil alrededor de unos 20 mil millones en deuda interna y en deuda interna, serían aproximadamente del IPAP.
Del IPAP son 35 mil millones de pesos para este año 2000.
Entonces, ¿cuánto sería la deuda total que se tendría que pagar?
Pues esos 35 mil millones de pesos para el solo el IPAP, pero el costo financiero que saque el presupuesto son 200 mil millones de pesos en total.
De pesos.
Sí, que son 20 mil millones de dólares.
Uh-huh. 20 mil millones de dólares. Entonces, esto es lo que nos explica la carencia de recursos, la debilidad de los ingresos del Estado. Mientras se tengan que pagar esas cantidades, tanto de deuda interna como de deuda externa, va a ser difícil que haya ingresos. Máxime si no se grava a los sectores que están en estos momentos en una situación de bonanza, como por ejemplo las exportaciones maquiladoras, que como sabemos son empresas altamente exportadoras, y por lo mismo están exentas del pago de impuestos de exportación. Entonces, allí tenemos una fuga muy importante de impuestos de estas empresas maquiladoras, en su mayoría vinculadas al exterior, y que están exportando 136 mil millones de dólares en 1999, importando 146 mil, y bueno, en total este sector está exento del pago de impuestos. Entonces, a este sector resulta ser intocable, porque de acuerdo con los acuerdos de libre comercio, estos sectores son empresas altamente exportadoras y tienen tasa cero en cuanto a impuestos. Aquí llama la atención que, por ejemplo, en Don Porfirio, en realidad debió la mayor parte de sus ingresos a que se dedicó a grabar exportaciones. Y de esta manera es que pudo hacer las obras materiales que todavía podemos ver. Ahora es al contrario. Las exportaciones no se graban, y al no grabarse, pues el Estado pierde una enorme fuente de recursos.
Bien, Héctor Núñez, ¿qué te parece si platicamos un poquito más para tener la idea más completa sobre los rubros de este presupuesto? Bueno, algo que me han mencionado ya mucho ustedes es este 17% para costo financiero, pero bueno, ¿cuáles son los demás componentes del?
Sí, cómo no, con gusto. Sí, me gustaría solamente, para concluir esta parte que tú hablabas de la petrolización y la molestia en las autoridades gubernamentales, yo creo que en este caso también podríamos decir desde otro enfoque que el presupuesto del 2000 se IPAVISó. Yo sería la respuesta, porque pues uno de los casos más escandalosos fue el asunto este de Paoli, cuando se incrementó en 2.500 millones de pesos el presupuesto para el IPAV. Entonces realmente ahí no hubo molestia gubernamental, definitivamente ahí debió haber causado indignación que estos recursos, en lugar de ser aplicados al desarrollo, se aumentaran para el pago de intereses a el rescate bancario. Yo creo que eso es una cuestión que sí tendríamos que analizar, y que bueno, causó conmoción en toda la sociedad este ausencia del caso Paoli para que se aprobara finalmente el presupuesto tal como lo he mencionado, incrementando el gasto al IPAV.
Extraña ausencia, sí, ¿verdad?
Ausencia. Ahora, por lo que tú preguntas, la distribución en general del gasto general, del presupuesto del gasto público, ya decíamos que es 1.200.000 millones de pesos, de los cuales ya hemos repetido hasta el cansancio que el 17% es para el costo financiero. La otra distribución que daríamos en términos generales es que es el 18% para inversión, el 13% para participación de estados y municipios, y vamos a dar tres cifras enfocadas al gasto social: 17% a educación, es prácticamente el gasto de educación, en educación es equiparable a lo que se gasta en el costo financiero de la deuda, lo cual realmente pues es necesario reflexionar.
Y casi lo mismo de inversión, y menos que de los estados y municipios.
Mucho menos. El gasto en salud es el 9.6%. Y el gasto en seguridad social es el 9.3%. Juntando salud y seguridad social, también es una magnitud cercana a lo que se paga en costo financiero. Entonces, realmente, tendríamos que concluir con estas orientaciones de que el presupuesto está más enfocado, como ya hemos dicho, a resolver los problemas de los rescates bancarios del país y menos a un desarrollo económico y social. Porque pues definitivamente, si nosotros observamos las cifras que ellos plantean de crecimiento económico del país para este año, del 4%, 4.5%, pues es una cifra insuficiente para absorber los rezagos que existen en la sociedad desde hace 18 años. Acaba de salir un libro precisamente de Julio Volvinic que hace una proyección donde con este 4.5% de crecimiento, que es una visión muy optimista, por cierto, de acuerdo a estas tendencias, pues definitivamente el número de pobres se incrementará a 80 millones para el año 2015. Yo creo que es una proyección que nos revela exactamente cuál es la tendencia con estos presupuestos que pues han sido aprobados en los últimos años, en los últimos 10 años. No nos espera nada positivo en el futuro.
Dentro de este 18% de inversión que tú mencionas como uno de los rubros pues del presupuesto, aquí ya está incluida esta reducción de inversión pues que se va a hacer debido a los recortes.
No, porque este recorte presupuestal el Congreso lo dejó al arbitrio de la Secretaría de Hacienda, es la que tiene que definir dónde se va a recortar estos 7.500 millones de pesos. Uh-huh. Entonces el Secretario de Hacienda apenas ayer decía, no está definido, se definieron los campos donde se va a recortar, pero no se sabe exactamente la proporción todavía. Pero sí será en los campos que ya hemos mencionado, petróleo, electricidad, etcétera.
Arturo Ortiz, ¿quisieras comentarnos más sobre este presupuesto y su distribución?
Sí, bueno, también el asunto que está pendiente es lo de la asignación que se dio a Progresa y al programa de empleo temporal. Ahí es donde está lo más relevante, dijéramos, porque los diputados han señalado de que van a tener mucho cuidado con estos rubros para que no sean compra de votos. Bueno, vamos a ver cómo es que pueden vigilarlo. Hay muchas maneras de canalizarlos de otra manera, pero sí queda claro que son rubros que sí crecieron porcentualmente, fueron dentro del gasto social, estos dos rubros fueron los que tuvieron un crecimiento más importante, y entonces es por ello que los diputados decidieron llevar a cabo una estrecha vigilancia en relación a esta cuestión. Por otro lado, yo también quisiera agregar que esta política de antiinflacionaria, de reducción del gasto, de no aumentar el déficit fiscal, pues ha generado bajas tasas inflacionarias, pero no ha acabado con la inflación. Se habla de que quieren una inflación parecida a la de los Estados Unidos, cosa que es absurda, porque un país como el nuestro no está acostumbrado a tasas inflacionarias del 3%, con crecimientos altos, como el de Estados Unidos en 1999. Por una parte, por otra parte, este 12% que dan de inflación para 1999 ha despertado severas críticas, porque la gente siente en la práctica que ha sido mucho mayor, aun cuando dentro de los logros macroeconómicos se ajustó, ¿verdad?, a que haya sido de un 12%. Entonces, mientras siga el criterio de que deben ser presupuestos reducidos para evitar inflación, para reducir la inflación al mínimo, pues va a haber estos problemas presupuestarios y va a haber esta astringencia de todo tipo en todos los sectores que siguen creciendo y que esta marginación sigue siendo cada vez mayor y que se requeriría de un presupuesto mayor, y sin embargo el presupuesto es inferior en términos ya reales.
El señor Gabriel Rivera pregunta del porcentaje del Producto Interno Bruto que representa la deuda externa externa e interna. ¿No lo quisieras repetir, Arturo?
Sí, bueno, no es con respecto al Producto Interno Bruto. Bueno, la deuda externa total significa una alrededor de un 6% del Producto Interno Bruto. Creció. Y la deuda interna significa pues otro tanto. entonces estamos en un nivel de endeudamiento de un 12, un 13% del Producto Interno Bruto, tanto en deudas internas y tanto en deudas externas. Lo que pasa es que antes era muy grave la deuda externa. Uh-huh. Ahora, a este fenómeno hay que sumarle la deuda interna, que es de la misma magnitud, ¿verdad? Es prácticamente muy severa con relación al Producto Interno Bruto.
Sí, pues desde luego es un porcentaje bastante alto. Bueno, sigamos en esto del presupuesto. Héctor Núñez, ¿cuáles serían las posibles consecuencias de este recorte presupuestal si se lleva a cabo en estas entidades paraestatales que, como mencionabas hace un momento, pues son básicas para el desarrollo económico, como es la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos? Lo que te quiero preguntar es esto: en porcentajes respecto pues a este monto grande del presupuesto es muy poco, según lo mencionaste. Bueno, es una cantidad, me decía, 0.02 o 0.03, sí, del presupuesto, ¿no? Entonces, pero ya llevado a la práctica, ya digamos, ya recortándole a la CFE, a Petróleos, etcétera, tendría un significado importante.
Yo creo que sí sería muy significativo, y sobre todo sería un gran riesgo para el país recortar gastos de inversión en estos rubros, pero sin embargo es parte de la misma política económica. Yo creo que es una medida totalmente premeditada para, de alguna manera, deteriorar más a estas empresas y que se evidencie socialmente de que no funcionan bien, y finalmente justificar su desincorporación del sector público, del gobierno. Yo creo que este es el verdadero sentido del recorte en gastos de inversión en estas empresas estratégicas: demostrar ante la sociedad, miren, no sirven, hay que venderlas, y justificar, pues como se ha justificado en el pasado, la venta de bancos, de ferrocarriles, etcétera. Y ahora, bueno, ya viene nuevamente la iniciativa para desincorporar la CFE, y bueno, pues a lo mejor la tendencia es Pemex en el próximo sexenio. Yo creo que la política debería ser inversa: reforzar más bien la inversión en estas áreas más que recortarlas. Yo creo que al recortarlas se pone en riesgo el futuro del país. Y bueno, el futuro del país, hablamos de la sociedad mexicana, uh-huh, es decir, de mayores niveles de desempleo, mayores niveles de pobreza, de marginación, de reducir los niveles salariales, etcétera. Yo creo que ese es el gran riesgo para el país, en el cual nos llevan la reducción, que aparentemente es poca en términos relativos, pero que en términos absolutos para las empresas son programas prioritarios, incluso de mantenimiento de instalaciones. Ese es el grave problema al cual nos enfrenta el secretario de Hacienda al hablarnos de recortes en gastos de inversión en áreas prioritarias.
Esto es. Bien, para terminar, yo quisiera que nos platicaras, Arturo Ortiz, tu punto de vista. ¿Cómo podríamos, digamos, para cerrar este programa, cómo podríamos ver en perspectiva esta reacción, digamos, de la oposición para la crítica al presupuesto, etcétera, ¿no? ¿Podríamos pensar que esto sienta precedentes para una mayor discusión más al futuro, y sobre todo, más que la discusión, una reasignación mejor del presupuesto?
Bueno, lo que ocurre es que no hay que olvidar cómo está hoy la composición del Congreso. No hay seguridad, pues, de que el próximo Congreso también tenga estas mismas características. Si el partido en el poder vuelve a recuperar el Congreso, pues es lógico que en los próximos estas discusiones del presupuesto pues vuelvan a ser irrelevantes. Pero pues eso está sujeto a lo que digan los votantes ahora en julio, ¿no? Pero por otra parte, a mí me parece que la relevancia que tuvo esta discusión es que salieron a la luz pública muchas cuestiones que antes pues se sabía que existían, pero que no se habían discutido a un nivel parlamentario. Yo creo que eso es importante, ya el hecho de que se discutan, no solo a nivel de Congreso, sino a nivel de la prensa, a nivel de todos los medios de difusión, a nivel de todas las familias, un asunto tan complejo como es el presupuesto, tan árido, porque es un tema muy árido, muy pesado, y que muchas veces se vuelve un manejo de cifras y de porcentajes que en un momento dado
es fácil perderse, ¿no?
Es fácil perderse. En particular, yo quiero hacer mención a que estuvimos discutiendo el documento que envió la Secretaría de Hacienda al Congreso, y bueno, pues lo encontramos lleno de unas veces decían una cosa, otras veces decían otra, unas veces aplicaban el porcentaje respecto a una cosa, otras veces con respecto a, es decir, volver difícil una lectura que de por sí es pesada, sí. Pero que a lo mejor no, si se aclarara no sería tan complejo.
Sí, desafortunadamente ya no podemos dar, a menos que me las dijeras telegráficamente, Héctor Núñez, la señora Celia Barajas, ¿qué porcentaje significa el presupuesto para el Producto Interno Bruto de este año?
Es el 22.7% y ha sido decreciente en los últimos años.
¿Y cuál es el presupuesto que se le asigna a la UNAM?
La UNAM tiene alrededor de 9 mil millones de pesos y significa el 4% de lo que se destina a educación.
Muy bien, como verán, así terminamos el programa con esta última respuesta. Muchas gracias, Héctor Núñez, Arturo Ortiz, por estar en este programa. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos de ustedes en la operación Socorro Montes y el señor Agustín Mulia, y la realización fue de Dalia Tapia. Buenos días. Ya. Qué rápido.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.